Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. En esta ocasión estoy muy honrado por los dos investigadores, los dos doctores que me acompañan el día de hoy. Uno es un gran amigo, ha participado varias veces en el podcast, me ha recomendado grandes libros de terror. Sergio Hernández Roura. Sergio, ¿cómo estás?
Hola Armando, ¿qué tal? Pues muy bien, emocionadísimo por la charla que tendremos el día de hoy. Antes que nada, quiero saludar a quienes nos escuchan a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo.
Y hoy tenemos como invitado muy especial. Hace un par de semanas tuve la oportunidad y el gusto de conocerlo y platicar con él en una de las charlas que hago en la librería Bonilla, en el canal de Bonilla Difusión, el doctor José Ricardo Chávez. José Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado la invitación y espero que sea la primera de muchas y que te guste este formato.
Encantado, Armando. Un honor para mí estar aquí contigo y compartir además este espacio con Sergio Hernández, un colega cuyo trabajo admiro mucho y bueno, seguramente tendremos oportunidad a lo largo de esta charla de platicar un poquito más al respecto y por supuesto también al público que escuche y vea este programa, pues un saludo muy especial. Y gracias por ponernos atención por un ratito.
José Ricardo, cuéntanos cuál es la importancia y por qué llegaste a la literatura comparada, por qué te hiciste doctor y por qué en específico con este mundo de lo fantástico, lo esotérico y todo lo que está alrededor.
Bueno, pues yo hice lo primero lo que era la maestría en literatura comparada y, digamos, me dediqué a estudiar lo que era la literatura de fin de siglo XIX, tanto de Francia como de América Latina, bueno, específicamente México. Y eso me permitió ir adentrándome en el mundo de lo que es la literatura de fin de siglo XIX, simbolista, decadente, el modernismo latinoamericano. Y una vez que ya acabé esa maestría y que quería continuar haciendo un doctorado, pues lo que hice fue ampliar, digamos, lo que era el campo, incluyendo ahora lo que fuera la literatura inglesa, que no había considerado previamente. Y al mismo tiempo, por el tema elegido para el doctorado, que era el tema del andrógino, bueno, eso me dio la oportunidad de ahondar en las fuentes que tuvieron muchos de estos escritores, ya no solo de fin de siglo, sino del resto del siglo XIX. Fui un poquito para atrás y me encontré que buena parte de las fuentes que habían trabajado esos autores tenían que ver con el ocultismo que experimentó en el siglo XIX un renacimiento solo comparable a lo que había pasado en el renacimiento, ahora sí, histórico, ¿no? De los siglos XIV y XV. Entonces, bueno, no fue algo, digamos, el interés por el ocultismo, no fue algo inicial, sino que fue una consecuencia, un producto de lo que la investigación me fue dando. Y progresivamente me fui, digamos, introduciendo en la revisión de lo que se había estudiado al respecto. Me di cuenta que, digamos, desde un punto de vista más riguroso, más académico, era relativamente poco lo que se había hecho, sobre todo en el ámbito hispanoamericano. Entonces, bueno, pues decidí ahondar en eso, retomar algunos de los planteamientos que se habían hecho sobre estudios de esoterismo, sobre todo para Europa y Estados Unidos, ver en qué medida eso se aplicaba para el caso hispanoamericano y luego comenzar a hacer, digamos, las modificaciones del caso para ir generando poco a poco un discurso alternativo al respecto con una mirada más latinoamericana, porque por supuesto, tanto los europeos como los norteamericanos, pues estudian o han estudiado el esoterismo desde su perspectiva metropolitana, para no usar el término de colonial, ¿verdad? Entonces, creo que el esoterismo desde América Latina se puede observar desde otra manera, ¿no? Desde América Latina o desde Asia o desde África, porque, digamos, el esoterismo ha sido todo un fenómeno que desde finales del siglo XIX, pues se ha expandido por todo el mundo. Entonces, así fue un poco como desde la literatura comparada, el romanticismo, porque ese era mi tema inicial, eso se fue abriendo hacia una de las fuentes del romanticismo más importantes, que fueron las tradiciones esotéricas, y cómo ante, digamos, la escasez de estudios adecuados, pues decidí meterme en este campo y he ido descubriendo poco a poco a otros investigadores o formando nuevos investigadores en este campo con la perspectiva de que en unos años pues esto florezca y tenga muchos más resultados interesantes.
Yo quería preguntarle, usted partió, digamos, de una formación en literatura francesa, digamos, con el inicio de una ruta en Europa y posteriormente pasó hacia Latinoamérica. Quería preguntarle si desde el principio tenía esa idea o fue descubriendo recovecos, autores, obras que lo fueron llevando por este camino.
Yo diría que desde el principio tenía un interés por lo latinoamericano, por lo mexicano, por lo mesoamericano, porque yo en esto de México siempre incluyo o trato de incluir a Centroamérica, porque culturalmente es algo, digamos, que se vuelve muy evidente. Entonces, muchos de estos procesos culturales, digamos, no están acotados a un estado nacional, sino que en realidad, por ejemplo, en el caso del esoterismo, hay como toda una esfera, una esoterósfera que incluye México, Centroamérica y parte del Caribe, sobre todo lo que es Cuba, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a estudiar esto, se da cuenta que hay, digamos, la necesidad de tener un trazado geográfico más amplio que el que nos brinda el Estado Nacional. Entonces, sí, yo desde el principio quería vincular lo europeo con lo latinoamericano o lo francés, que es la pregunta específica, con lo latinoamericano, porque además era muy pertinente porque en el final del siglo XIX y en general el siglo XIX y principios del XX, en América Latina va a haber un interés muy fuerte por lo que era la cultura francesa, la literatura francesa. Entonces, hacer ese vínculo con América Latina era algo natural, orgánico, y no solo para el ámbito literario estrictamente, sino también para lo cultural y en este caso para lo esotérico. Entonces, creo que es algo que se dio muy bien y bueno, uno posteriormente cuando ha habido oportunidad de ir estableciendo la historia de la recepción y elaboración de lo esotérico en América Latina, uno observa cómo justamente en ese final del siglo XIX, principio del XX, se va estableciendo una suerte de red institucional entre lo que eran los esoterismos europeos, sobre todo de Francia y de España, con los esoterismos nacientes en el caso de América Latina. Entonces, digamos, esa hipótesis original se ha ido conformando con la revisión de los procesos históricos.
José Ricardo, y ese espectro del esoterismo, esta parte donde dices hay un esoterismo que de alguna manera podríamos decir es importado o miramos hacia Europa, y ese quedaría más o menos clases medias para arriba, ¿no? Pero esta otra parte que tú dices que no hay una frontera porque la América no tenía fronteras cuando llegaron los españoles o no las que conocemos, también hace esta parte de un esoterismo mucho más popular, ¿no? Mucho más en el común de la gente. ¿Hay un momento en que se unan?
Sí, justamente yo diría que ya en la segunda mitad del siglo pasado comienza una integración total y se puede hablar ya de una cultura esotérica popular. Fenómenos como el New Age y todo, digamos, lo que van a relanzar una cultura esotérica a nivel mundial y entonces eso va a impactar lo que puedan ser clases populares. Ahora bien, ya uno observa desde antes una serie de mixturas, de híbridos, ¿no? Entre lo que podrían ser esas elaboraciones esotéricas más cultas con lo que podrían ser formas más populares de esoterismo. En el caso latinoamericano, mexicano, brasileño, caribeño, por ejemplo, uno de los casos más elocuentes es el del espiritismo, cómo el espiritismo va muy pronto a calar con formas religiosas populares, y si uno observa el espiritismo hoy en día en América Latina, uno observa cómo ese espiritismo cardesiano francés más culto de la segunda mitad del siglo XIX hoy se ha mezclado, por ejemplo, con las religiones africanas, la santería, etcétera. Eso queda muy claro en países del Caribe o en Brasil, incluso hoy ya en México por las migraciones. Entonces, sí, ya uno observa cómo, si bien una cultura esotérica popular se va a consolidar y ampliar en la segunda mitad del siglo pasado, ya había antecedentes, ¿no? Y menciono el caso del espiritismo, pero es probable que pueda uno encontrar otro tipo de ejemplos al respecto.
Yo quería ahondar en esta parte de las formas religiosas de otras latitudes para preguntarle cuál es el lugar que juega Oriente o una idea de Oriente en el esoterismo.
Bueno, la idea de Oriente comienza a funcionar en el esoterismo occidental, digámoslo de esa manera, sobre todo en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX con la teosofía, porque la teosofía fue, junto con el espiritismo, las corrientes esotéricas más importantes, más influyentes. Pero a diferencia del espiritismo, que tenía, digamos, como un contexto, una estructura mucho más vinculada a lo cristiano, en el caso de la teosofía, va a tener entre sus fuentes, dado el fenómeno imperialista y colonialista propio del siglo XIX, digamos un componente asiático muy marcado. De hecho, los fundadores de la sociedad teosófica, después de fundar esta institución en Nueva York, se trasladan a la India y desde ahí van a reconfigurar el naciente discurso teosófico y van a incorporar toda una serie de elementos, digamos, de religiones asiáticas, sobre todo del budismo y del hinduismo. Y por eso vamos a encontrarnos después un segundo momento en el discurso teosófico, donde el impacto de Oriente o de Asia es mucho más elaborado, la incorporación de toda una serie de nociones propias de las religiones asiáticas. Pienso en nociones tales como karma, reencarnación, los chakras, la meditación, el vegetarianismo, todo esto que hoy en día para nosotros es bastante común, pues a finales del siglo XIX no lo eran, y los teósofos fueron de los primeros en hacer circular este tipo de ideas y darlas a conocer a un público cada vez más amplio. Por supuesto, en un contexto no nuevo, en un contexto híbrido, donde hay una recepción occidental a esos conceptos y van a hacer sus cambios, pero de todas formas, los teósofos son en este sentido los pioneros, los antecedentes de todo lo que va a ser el desarrollo posterior ya en el siglo XX de las religiones asiáticas en Occidente como el budismo y el hinduismo. Esto no significa que la teosofía sea hinduista o sea budista, no, la teosofía es un discurso esotérico de raigambre occidental, pero la marca que trae es que incorpora, sintetiza elementos que vienen también de Asia y ya después eso se va a extender a nuevos esoterismos, a nuevas corrientes, hasta formar parte de esta cultura esotérica popular contemporánea, donde ya nadie se asombra si de oye de reencarnación o si habla de chakras y meditación, ya forma parte incluso de nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, sí, fue la teosofía la que trajo buena parte de esos elementos de manera nueva.
Y aquí hay como dos elementos, ¿no? Uno es esta parte que, como bien dices, va impactando y se va metiendo en la cultura pseudo-occidental que tenemos, ¿no? Esto, y hoy, como bien dices, no nos parece extraño, pero también hay esta parte donde formaban parte muy importante de esto que tú empezaste estudiando, que es la literatura, ¿no? En el modernismo, todos estos elementos del orientalismo, del hinduismo, del esoterismo, están presentes en los grandes escritores fundadores del movimiento, ¿no?
Por supuesto, y ese es un fenómeno que se va a dar no solo en la literatura latinoamericana con el modernismo, sino que ya se había dado también en Europa desde el romanticismo, es decir, a lo largo del siglo XIX, porque no debemos olvidar que fueron los románticos alemanes, sobre todo, los que mostraron inicialmente un gran interés por Oriente. De hecho, una figura como Schlegel decía que el supremo romanticismo hay que buscarlo en Oriente, incluso dejó Alemania y se fue a París a estudiar sánscrito y escribió uno de los primeros ensayos sobre la religión y el lenguaje de los hindúes y demás, ¿no? Entonces ya los románticos alemanes primero, después los franceses, los ingleses van a mostrar este interés por las religiones asiáticas, por las corrientes esotéricas locales y para cuando aparece ya la teosofía en el último cuarto del siglo XIX, los teósofos ya tienen todos esos antecedentes, van, digamos, a reconfigurar el imaginario literario europeo, pero también el latinoamericano. Por eso es que nosotros vemos ese interés tan fuerte en América Latina por el Oriente, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, con autores como Darío o Lugones, o aquí en México, alguien como Amado Nervo, etcétera, ¿no? Que están justamente leyendo textos esotéricos provenientes de la teosofía, pero algunos de ellos, quizás los más cultos, los que tienen acceso a otras lenguas, pues seguramente los están leyendo también en inglés o en francés o en alemán, que son las tres grandes lenguas por las que en esa época se están divulgando estos nuevos textos en Occidente. Y cuando hablo de Occidente, estoy hablando de Europa y de América como una totalidad, tanto la del norte como la del sur y la del centro.
Aprovechando, me gustaría plantear una pregunta, dado que es un tema en el que ha trabajado bastante. ¿En qué sentido o cómo se relacionan, cuál es el vínculo entre la literatura fantástica y el esoterismo?
Bueno, es un vínculo muy importante porque justamente, si bien el romanticismo, digamos, establece esta relación muy temprana con lo que era lo oriental, también el romanticismo, por su interés por el otro, por la alteridad, las diferentes formas de alteridad, la alteridad subjetiva, la alteridad de género, la alteridad cultural, también pues una de esas formas de la alteridad es justamente la de la vigilia y el sueño, lo que pueda ser el yo y lo que está más allá del yo, el inconsciente. Entonces son puertas, entradas por las que lo que nosotros de una manera muy general hablamos hoy como fantástico comienzan también a impregnar lo que es el discurso literario. Por eso es que la literatura fantástica, yo diría que surge o se consolida de manera sistemática a partir de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, con la tradición romántica. Lo romántico en un sentido más amplio, digamos lo gótico, lo romántico y demás. Entonces, sí hay como una interconexión y una interfecundación, usemos ese neologismo, entre lo romántico, lo fantástico y lo esotérico. En el caso del esoterismo, va a servir también como una suerte de mina para muchos temas que se van a abordar desde la literatura fantástica. El otro, el doble, por ejemplo, toda una serie de seres sobrenaturales. Pienso en el caso, por ejemplo, del vampirismo, lo que va a ser también la momia, que se nos olvida entre esos seres sobrenaturales, quizás porque hoy ya no le damos tanta importancia a la momia, pero en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, la momia sí era un fenómeno o un personaje importante. Por eso uno encuentra en la literatura fantástica del XIX muchos cuentos, relatos y hasta novelas sobre momias, ¿no? Ya hoy ese papel lo ha tomado el cine, que trabaja justamente muchas veces sobre esos textos decimonónicos que renueva, que reconforma, ¿no? Para el público actual, pero hay ahí una, digamos, suerte de fecundación entre estos tres ámbitos de lo romántico literario, de lo esotérico y de lo fantástico.
Y ahí la evolución de la momia en el finales del 20 y principios del 21 viene a ser como el zombie, ¿no?
Exacto, es que hoy llama más la atención el zombie, que es como mucho más dramático, ¿no? Que la momia, que es mucho más hierática, ¿no? Pero si nosotros hacemos con la imaginación un viaje en el tiempo y nos ubicamos finales del siglo XIX, donde todavía Egipto tenía como un aura mágica y misteriosa mucho más marcada, dada la egiptomanía de la época, ¿no? Y entonces están haciendo esos descubrimientos arqueológicos de momias y demás, y luego inicios del siglo XX. Entonces, uno puede entender cómo la momia tenía ese enorme atractivo. No había cine, o empezaba el cine, ¿verdad? Pero todavía no en sus elaboraciones tan marcadas como puede ser hoy. Entonces, sí, la momia en el siglo XIX y hasta principios del XX, pues era importante. E incluso uno lo ve en el cine, cómo el cine, entre sus primeras figuras sobrenaturales, va a tomar el vampiro que venía de Bram Stoker, va a tomar el golem que viene de Mayring, y detrás de Mayring toda la tradición cabalística judía y demás esotérica en general, y la momia, Boris Karloff con la momia, ahí está el hombre lobo. Entonces todas estas primeras figuras sobrenaturales del cine ya estaban en la literatura, de ahí es donde las va a tomar, bueno, el caso de Frankenstein posteriormente. Ahora, sí tiene uno que darse cuenta de que hay una distancia entre las elaboraciones fílmicas y las elaboraciones literarias de estas figuras. Generalmente son mucho más complejas, mucho más interesantes en la literatura que en el cine, donde van a tener una función sobre todo de entretenimiento. Mientras que en la literatura sí hay entretenimiento, pero hay también una reflexión sobre elementos de la cultura y de la sociedad en que surgen esas figuras. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mire, no se queden con el Frankenstein, por ejemplo, del cine. Lean la novela de Mary Shelley y se van a dar cuenta de que la criatura en la novela, es decir, el monstruo, es un ser súper interesante, no es un taradito ahí como que anda sin darse cuenta de, no, es toda una persona, digo, persona con total sentido, ¿no? Interesada en la cultura, que oyendo desde un rincón ahí en una cabaña va a aprender idiomas extranjeros, que va a conocer del Fausto, de Milton. Es decir, la criatura en la novela es un ser educado con una gran sensibilidad y abocado al mismo tiempo a un destino trágico. Entonces, en ese sentido, tenemos una mayor posibilidad de identificarnos con esa criatura literaria, mientras que en la versión fílmica, en la mayor parte de las versiones, pues es como un monstruo, un ser que causa terror, que no genera mucha empatía. Entonces, por eso yo digo que no dejar el cine, pero también ver el origen literario. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Drácula de Bram Stoker. El vampiro literario de Stoker es muchísimo más interesante. La novela misma es una gran novela. No sé si en broma o en serio, Oscar Wilde hablaba del Drácula de Stoker como una de las grandes novelas de la literatura. Yo la he leído como dos o tres veces y cuando termino digo, sí, es que, digamos, la construcción que tiene, los personajes, la capacidad de enseñarte, de hacerte reflexionar y al mismo tiempo de entretenerte, es notable y en ese sentido es, digamos, para mí la mejor novela de Stoker y eso que él escribió varias más, aparte de muchos cuentos. Entonces sí, sí hay toda esta situación interesante.
Al respecto, digamos, de esto que estamos hablando del cine, ¿cuál es su opinión sobre la representación de lo esotérico en el cine?
Mira, bastante pobre porque se enfoca como o hereda buena parte de los prejuicios culturales imperantes que ven al esoterismo como ignorancia, como superstición, como diabolismo o satanismo, como perversión. Entonces, las elaboraciones cinematográficas de lo esotérico casi siempre van por ahí. Entonces, lo esotérico está vinculado con la magia negra, está con el diablo, con la posesión, con la maldad y todos esos otros aspectos más nobles de lo esotérico, por ejemplo, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de una ciencia cierta trascendencia, el valor del conocimiento. Eso no suele aparecer o aparece de manera bastante ridiculizada en el cine. Vean ustedes cómo, cuáles son las grandes referencias, ¿no? Pues justamente El Exorcista. Bueno, ¿qué tiene El Exorcista de esotérico? El Exorcista viene de la tradición cristiana, eso es la religiosidad cristiana, eso no es esoterismo. La posesión es más del ámbito del cristianismo, bueno, para nosotros, ¿no? Y no de lo esotérico. Los esoteristas no andan buscando posesiones, ni diablos, ni cosas por el estilo, más allá de ciertas franjas, donde ya sería como la teurgia, la comunicación con una serie de entes, que eso ha sido, digamos, apenas una de las franjas de lo esotérico, igual que en las grandes religiones también. Entonces, sí, yo siento que las elaboraciones cinematográficas han sido muy prejuiciadas con respecto a lo esotérico, que lo empobrecen y que lo que hacen en buena medida es reproducir esos prejuicios culturales imperantes sobre el esoterismo.
Esta parte que dices del cine, la representación, la literatura, por un lado me lleva a pensar la parte de Frankenstein, como bien dices, el monstruo es muy complejo, pero además yo creo que si hay un momento de comparar a Frankenstein con el Golem, surge también de un momento mucho más religioso, aunque sea posterior el Golem, que un momento mucho más cientificista como es Frankenstein, ¿no? O sea, son también dos posturas en ese momento de la humanidad o de los pensadores. Y lo otro que me parece muy interesante es esta parte de la mala representación del esoterismo confundido con el asunto demoníaco, posesiones, y me recordó una muy mala novela que estaba leyendo hace poco, pero que tenía una gran verdad, o al menos así me lo pareció. Para creer en el diablo, lo primero que tiene que pasar es que seas cristiano, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, también en ese sentido, en la literatura y en los fenómenos culturales junto con el esoterismo, se va representando muy bien la época en la que vamos viviendo y los momentos en que está marcando el pensamiento la dirección de lo que está sucediendo, ¿no?
Por supuesto, el esoterismo no es un discurso fijo. Tiene una serie de rasgos estructurales más o menos permanentes que le permiten a uno identificar ese discurso como esotérico. Pero eso se va modificando a lo largo de la historia. No es lo mismo lo esotérico en el Renacimiento, con el humanismo de la época y demás, de lo esotérico en el siglo XIX, que está siendo impactado por el desarrollo de la ciencia. Estamos en plena revolución industrial, el inicio de la revolución científica, y el esoterismo, digamos, se ve afectado por eso. Entonces, ya el discurso esotérico, por ejemplo, en el siglo XIX, comienza a buscar una serie de elaboraciones que incorporen el modelo científico en su propio discurso, y es por eso que surgen expresiones como ciencias ocultas, ¿no? Que no, antes era el arte hermético o algo por el estilo. En el siglo XX, esta interrelación continúa. Esta mutación que va sufriendo siempre el discurso esotérico en función del contexto cultural e histórico, y sobre todo cómo lo esotérico a partir del siglo XIX se va a ver muy influido por el discurso científico. De hecho, una de las características del discurso esotérico moderno, es decir, a partir del siglo XIX, va a ser esa pretensión de cientificidad y va, un ejemplo, el espiritismo, que se define a sí mismo como una suerte de religión científica. Vean ustedes una aparente contradicción en sus términos, ¿no? O como la teosofía de Blavatsky, siguiendo en esto la tradición de la naturfilosofía, de la filosofía de la naturaleza, va a hablar de la teosofía como una síntesis de la religión, la filosofía y la ciencia, ¿no? Entonces siempre la ciencia aparece como un elemento importante en el discurso esotérico. El esoterista, a diferencia del religioso, no se conforma con la creencia. Lo que busca es el conocimiento, es la gnosis. Entonces, el creer puede o no estar en un discurso esotérico, pero lo más importante es el conocimiento, claro, un conocimiento que va más allá de lo visible, de lo evidente, pero entonces el referente científico se vuelve muy importante para los esoteristas hasta la actualidad, donde uno observa cómo los nuevos libros que salen de algunos de los esoteristas con formación académica, universitaria, universitaria tratan siempre de presentar lo esotérico con, digamos, un cierto fundamento científico de la física cuántica o de la teoría de cuerdas, etcétera. Van retomando lo que son algunas de las teorías científicas más notables y tratar de ver en qué medida les ayuda para fortalecer su visión, su perspectiva esotérica.
Digamos que usted se ha dedicado al estudio de estos fenómenos, también ha rescatado obra de autores y quería preguntarle al respecto de esto último, ¿cuáles serían, digamos, aquellas joyas que ha podido desentrañar en su trayecto?
Pues no sé si joyas propiamente, porque ahí cada quien, digamos, tiene gustos distintos, ¿no? Pero sí puedo pensar en un autor, por ejemplo, en el ámbito europeo que a mí me parece muy interesante, Gustav Meyrink, ¿no? Meyrink tiene toda una diversidad de niveles que nos lo hacen un autor muy, muy interesante. Pienso también en alguien como Pessoa, dentro de la poesía europea también. En el ámbito latinoamericano, pues pienso en alguien como Lugones. Lugones es alguien que a mí me interesa mucho. Así que bueno, ahí hay tres autores distintos, ¿no? De lenguas diferentes. En francés, por ejemplo, yo soy como nervaliano totalmente. Creo que Nerval es así como un autor riquísimo por muchas razones. En el lado en inglés, por ejemplo, pienso en Yeats, el poeta irlandés, que también me parece alguien muy interesante. Pero claro, los ingleses tienen una baraja de nombres enormes, Arthur Machen y demás. Se me olvidan seguramente muchísimos otros que también me gustan, pero que en estos momentos se me van. Entonces sí, hay una diversidad de autores en las distintas lenguas que vale la pena tener en cuenta en esta interrelación entre lo esotérico y lo literario.
Ahorita que dijo Lugones, luego, luego pensé en su cuento que está en su libro Gótico Orientalia, de la cama de Lugones, en la que el protagonista va al lugar en el que él se suicidó. Quería preguntarle al respecto de qué manera usted ha incorporado todas estas investigaciones en la obra, porque usted también se ha dedicado a escribir obras de ficción.
Bueno, van surgiendo, digamos, en esta acumulación de experiencias, de lecturas y demás. Eso seguramente va calando en mi propio imaginario personal literario y de pronto encuentro circunstancias o elementos que a la hora de escribir un cuento o que me activan, digamos, la posibilidad de escribir cuentos, sobre todo cuentos, aunque ahora ya he empezado a intentar este discurso fantástico en un texto más largo. De hecho, acabo de publicar una novela que se llama Fujirazu, que es una combinación entre lo japonés y lo costarricense, porque está el Fujiyama y está el Irazú, que es el principal volcán en Costa Rica, entonces logré una combinación ahí. Entonces, sí, yo en ese sentido de pronto aprovecho situaciones temáticas que logran impactarme o que logran despertar en mí otras posibilidades para hacer elaboradas literariamente y bueno, apenas encuentro un huequito en la apretada agenda académica, pues ahí me lanzo. Generalmente por eso es en las vacaciones o en los sabáticos donde tengo más oportunidad de reforzar estas incursiones literarias, sobre todo, digamos, con la prosa que te requiere como más tiempo y sobre todo la novela, que si yo me pongo a escribir novela, eso es como un fantasma ahora sí que me va poseyendo. Entonces llega un momento en que estoy pensando en novela todo el tiempo y si tengo que estar metido en toda otra serie de compromisos universitarios, entonces más bien me genera como conflicto. Quizás por eso es que el cuento me ha funcionado mejor, porque un cuento, por lo menos en una primera versión, lo puede uno sacar en poco tiempo, pocas horas, pocos días, aunque eventualmente después uno lo siga trabajando, mientras que la novela no, la novela es muy absorbente. y ahí tengo sí que apelar a las vacaciones o a los sabáticos o a lo que sea para poder avanzar en una de ellas.
Yo voy a regresar y voy a ser un poco más pragmático. Regresando un poco a la otra parte, o sea, esta es la parte literaria, la parte artística, que también habría que decir que hay una parte que impacta en la pintura o que impacta en la música, pero hay otra parte que impacta directamente en la vida hasta política, ¿no? Y entonces tú mencionabas hace rato a Elena Blavatsky, a la teosofía y también a Le Kardec. Cuéntanos un poco de cómo de repente esta parte también impacta en la vida de la sociedad. Porque, bueno, Madero era seguidor de Kardec, ¿no? Y pasan todas estas cosas, como tú dices, de espiritismo, de disfraz de la ciencia, muchas veces en esoterismo. A mí hace poco, según la persona que me lo decía, era una persona esotérica y no, resultó ser una física cuántica que escribía libros sobre la teoría de cuerdas. Entonces, si nos puedes contar un poquito de esa parte, José Ricardo, por favor.
Sí, claro, es que bueno, los esoteristas no son seres que están flotando en el aire, sino que están totalmente involucrados en la sociedad como cualquier otra persona y por lo tanto pues van a tener intereses de variada índole, incluido por ejemplo los políticos y los sociales. Entonces uno va a observar cómo sobre todo se vuelve visible para uno a partir del siglo XIX, muchos de estos esoteristas están también involucrados con los movimientos políticos y sociales de su época. Y esto nos recuerda el carácter muchas veces contracultural del propio esoterismo, digamos, de alguna manera de crítica al establishment de la época en que le toca. Entonces, alguien como Blavatsky, pues es impensable el hecho mismo de que sea mujer en el siglo XIX escribiendo y actuando como esoterista, ya era una ruptura de género. Acordémonos que hasta el siglo XIX los esoteristas eran hombres. Los grandes nombres del esoterismo son masculinos. Y de pronto aparece esta señora proveniente de Ucrania y que afirma toda una serie de cosas nuevas para la época o que recupera cosas antiguas en un lenguaje moderno, que es independiente, que abandona al marido, que viaja por el mundo. Es decir, más allá de lo que está diciendo, la vida misma de ella es una ruptura con los estándares de lo femenino en su momento. Entonces ella es totalmente contracultural y si al mismo tiempo escribe y escribe muy bien, con una gran erudición, a veces desordenada sin duda, porque las mujeres en el siglo XIX no tenían acceso a la cultura universitaria, entonces todo era por medio de formas autodidactas y demás. Y sin embargo, el primer libro de Blavatsky, que fue Isis de Velada o Isis sin velo, como la conocemos en español, fue un bestseller de la época, enorme y que vino a cambiar el panorama esotérico de su época. Por eso es que ella es como el primer gran nombre femenino en el esoterismo occidental. Los otros esoteristas también van a estar como muy vinculados, digamos, en Francia, algunos de ellos van a estar vinculados con las tradiciones socialistas y posteriormente algunos incluso por el anarquismo. Muchos de estos esoteristas eran también masones, o digamos, era de la rama esotérica de la masonería, y sabemos que la masonería, aunque tiene una diversidad de posturas políticas dentro, siempre fue bastante revolucionaria, por lo menos hasta el siglo XIX, y que en esa fusión que va a hacer con el liberalismo, va a tratar de generar formas cada vez más democráticas a nivel cultural, y eso lo vemos también en América Latina y en México en particular. Entonces, sí, los esoteristas, sobre todo hasta, yo diría, hasta la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, van a tener una función de vinculación con lo político, con lo social. En el caso latinoamericano, observamos que la teosofía del espiritismo están llegando en un momento en que se está haciendo también una discusión por lo político y por lo social. Por eso es que uno va a encontrar la influencia de lo esotérico en buena parte de los intelectuales de las tres primeras décadas del siglo XX en América Latina. Ya después, digamos, ese papel renovador que traen los esoteristas va a ser retomado por corrientes, por un lado, lado más radicales y por otro lado más materialistas. Digamos, ya a partir de los 30 vamos a tener sobre todo una presencia socialista, comunista, de otro tipo, que es la que en el caso latinoamericano se va a ir, digamos, entronizando por varias décadas. Y entonces ya los esoteristas no van a tener ese papel fecundador que en esos 50 años anteriores habían tenido, es decir, en los 80, 90 y las tres primeras décadas del 20, donde algunos de ellos participaban en la reforma educativa, en las primeras elaboraciones del feminismo. Por ejemplo, todo el papel de esoterismo y feminismo en Europa, en Estados Unidos, no tan fuerte, pero también se va a dar en América Latina y es algo que está pendiente de una investigación más detallada. Entonces, sí, los esoteristas participan en este tipo de luchas como cualquier otro ciudadano, son ciudadanos, aparte que ellos mismos están sufriendo la represión por parte de las autoridades políticas y religiosas. Entonces, por eso es que algunos de ellos van a estar en contra de la Iglesia católica, pero pues claro, la Iglesia católica los está persiguiendo. No es una reacción gratuita, sino que están siendo perseguidos por las autoridades religiosas y por algunas de las autoridades políticas cuando hay, digamos, una visión más conservadora al respecto.
Quería preguntarle qué lugar tiene el esoterismo en el mundo actual y como cuáles son las perspectivas que usted ve al respecto.
Pues mira, en estos momentos ya tenemos una cultura esotérica popular y bastante globalizada que prácticamente cubre Asia, América Latina, África misma, pero esto ha llevado, digamos, a mi juicio, a una suerte de banalización de lo que eran las perspectivas esotéricas más tradicionales. Una pérdida de formas más precisas y más elaboradas de búsqueda del conocimiento. Y eso ha llevado a que, digo yo, el esoterismo cada vez se desoterice más, ¿no? Que pierda mucho de ese contenido esotérico tradicional y se vuelva una suerte de forma de religiosidad popular, una más, ¿no? Y entonces, aparte de las nuevas religiones sin perspectiva esotérica, pues ahora tenemos una nueva religión que te dice, bueno, cosas tienes que hacer, qué nuevos rituales vas a hacer, una preocupación por la salud, pero todo esto de una manera cada vez más comercial. Entonces yo siento que lo esotérico más profundo se ha ido perdiendo más allá de grupos muy pequeños o de individuos aislados que pueden encontrar siempre las riquezas de lo esotérico a través de la lectura, a través de la reflexión, a través de la meditación, con la conversación con sus pares más instruidos, pero pues a nivel popular, a nivel de la televisión, de los medios de comunicación, de la mayoría de los libros que se publican, yo sí siento que hay una banalización de lo esotérico y por eso yo hablo de mesoterismo, digamos, como algo que está a medias entre lo totalmente exotérico de las religiones tradicionales, ¿no? Y lo que puede hacer es esoterismo más tradicional, más de compromiso, de profundizar, de estudio, de meditación, y que se queda, digamos, en este punto medio, y por eso mesotérico. Pero bueno, son las condiciones de la globalización. Entonces, es parte de lo que está ocurriendo y las nuevas generaciones tendrán que dar cuenta de ese fenómeno y ver cómo en ese nuevo contexto aprovechan lo que podrían ser los elementos esotéricos valiosos, si es que encuentran algo valioso ahí.
Y en ese sentido, José Ricardo, el asunto hoy de Internet, en la parte de creación y en la parte de difusión de este mesoesoterismo o de un esoterismo real, o todavía peor que el mesoesoterismo, sino simplemente tirar ideas sin realmente reflexionar lo que se está diciendo, ¿qué tanto impacta en el contenido real de ese esoterismo o dónde está en la parte creativa también de estos nuevos medios la influencia del esoterismo?
Pues impacta mucho, yo creo. Es decir, el Internet o los medios medios de comunicación pues son neutrales, depende de quién los use. Entonces puede servir, por ejemplo, para divulgar toda una serie de obras y pienso que nunca como antes ha sido más accesible la bibliografía esotérica al público interesado como hoy. Uno se mete y encuentra ediciones de la doctrina secreta de Blavatsky o las obras de Eliphas Levi, etcétera, en internet y baja el PDF y ya lo tiene en su biblioteca digital. Claro, de ahí a que se ponga a estudiarlo en serio, hay todo un trayecto, pero digamos, en principio el acceso a esas fuentes bibliográficas se ha facilitado. El problema es que en el ámbito de lo esotérico, el estudio no es solamente como un estudio desde un punto de vista exterior, el texto esotérico no es simplemente una cuestión informativa, sino que también es formativa. Y en ese sentido, esa formación supone una guía personal, un maestro, una maestra, alguien que ya haya recorrido parte de ese sendero y que entonces de alguna forma pueda apoyar a la persona que está tratando de decodificar ese texto. Y eso no se consigue solo a través de la lectura de un libro. Sí, bueno, ahora tenemos el Zoom y demás, pero falta siempre ese elemento personal. De hecho, uno de los rasgos del esoterismo es justamente esta cuestión de linaje, de formación, de instrucción maestro-discípulo, que hasta ahora siempre ha sido de manera personal. Entonces, sin eso, la mesa está coja, ¿no? Entonces, sí hay ahí un problema. Por otro lado, en Internet, de pronto estas personas medio formadas, o mal formadas, que sin embargo, pues creen que por tener conocimiento libresco ya la tienen toda, entonces abren sus grupos sin una digestión adecuada de estas nociones y entonces más que informar, malinforman o desinforman y uno encuentra toda una serie de sitios de malos datos con respecto a las figuras del esoterismo o a las doctrinas de lo esotérico. Entonces, pues eso también es un problema. De pronto uno puede escuchar toda una serie de juicios y de afirmaciones sobre corrientes esotéricas, sobre personajes esotéricos, totalmente infundadas o basadas justamente en estos prejuicios y demás. Y eso se repite como si fuera verdadero. E incluso a veces se incorpora en sitios de información. Por ejemplo, en Wikipedia, de pronto la información sobre esoterismo, bueno, ha ido mejorando, hay que reconocerlo, pero de pronto uno encuentra una serie de barbaridades, ¿verdad? Y como está en Wikipedia, pues entonces está muy bien. No, no, no. Es decir, la gente también de Wikipedia tiene como que formarse y generar, digamos, un criterio de discriminación con respecto a esa información. Entonces, sí, la situación actual con estos nuevos medios de información, de desinformación o de mal información, cada quien usará el término que mejor le funcione, ¿no? Es peligrosa, tiene sus partes muy positivas en términos de acceso a fuentes, ¿no? Lo que puedan ser bibliotecas digitales de textos esotéricos, lo que puedan ser elaboraciones serias, ¿no?, sobre tópicos del esoterismo, pero también mucha basura al respecto, y hay que decirlo con un término tan despectivo como ese, basura.
Quería ahondar un poco en esta cuestión de la manera en la que se replantearía a partir de los medios actuales el replanteamiento de la transmisión del conocimiento, ¿no? Comenta en sus libros que se trata de algo que es de oreja a oreja, ¿no? Como decía, de maestro a alumno, pero ¿cuáles serían en este sentido los retos en un mundo en el que además parece ser que la parte consistente del esoterismo se ha diluido, como dice usted, para volverse un mesoterismo?
Bueno, es un problema que estaba vigente y que no tiene respuesta, que estamos más bien viendo, testimoniando, pero para el cual no hay, digamos, una solución adecuada. Por otro lado, quienes tienen que ir definiendo eso, Pues realmente son los propios esoteristas practicantes. Nosotros somos más bien lectores, testigos de ese proceso y vamos dando cuenta de él. Y lo que vemos es que en el mejor de los casos se va dando una coexistencia entre lo digital y lo personal, que es lo que yo observo, por ejemplo, para las religiosidades no esotéricas, pero también relativamente marginales o pequeñas. Pienso el caso como budismo, o de los grupos budistas o de los grupos hinduistas que no son esotéricos, que son religiosos, ¿no? Pero que también experimentan este tipo de fenómeno. Entonces, hay una parte de la información y de la práctica que pueden hacer a través de los medios digitales, pero hay otra parte que requiere necesariamente que esa persona interesada busque ahora sí a los maestros o a los grupos o a las instituciones realmente existentes en la realidad, no, no en la realidad digital, sino en la tangible, ¿no? Y que entonces conozca, converse, se meta en la dinámica grupal de esas instituciones, y eso lo están haciendo relativamente bien en Occidente, grupos budistas, por ejemplo, que es lo que mejor conozco, que han logrado o están intentando esta vinculación entre lo digital y lo real. Bueno, creo que hacia allá debería encaminarse también los esoteristas, ¿no? No confiarse meramente en lo digital, no creer que porque pueden dar una plática vía Zoom ya están cumpliendo su función, porque por el material mismo que plantea un esoterista, pues no es meramente información, sino que como supone además formación, entonces requiere justamente una supervisión personal. Lo mismo, por ejemplo, con las meditaciones, ¿no? El tipo de meditación, sí, hay un tipo de meditación general, de relajación y demás que tú puedes aprender, te metes a YouTube y vas a encontrar ese tipo de cosas. Pero si vas a o estás interesado en meditaciones más avanzadas, pienso de chivaísmo de Cachemira o del Dzogchen y demás, lo digital se queda corto. Necesitas necesariamente la presencia de un maestro físico. Entonces, la cuestión del linaje no se ha perdido en la actualidad y cualquier interesado en estas cuestiones esotéricas que crea que meramente a través de la lectura de libros o de la visión y escucha por medio de lo digital se va a formar, se va a quedar, digamos, como frustrado y limitado, porque la formación va por otro lado. Pero como les digo, uno, digamos, como estudioso, va observando estas nuevas mutaciones. Y así como en el siglo XIX hablábamos de ese impacto de lo científico y la inclusión de la ciencia en el discurso esotérico, bueno, ahora los esoteristas practicantes se están enfrentando a nuevos retos y el estudioso tendrá que dar cuenta de ello. Yo, por suerte, como mi interés está básicamente en el siglo XIX y en la primera parte del XX, pues no tendré que dar cuenta de estas modificaciones, de estas mutaciones, pero sí hay estudiosos que les interesa, digamos, lo esotérico contemporáneo y que también ahora están poniendo su atención en estas otras transformaciones contemporáneas. Yo no estoy muy, muy al tanto por esto que les acabo de mencionar, pero sí comienza la gente, digamos, de la universidad a poner atención a estas transformaciones.
José Ricardo, una pregunta más y creo que a lo mejor debió haber sido las primeras. ¿Cuál es la diferencia entre el esoterismo y un movimiento religioso?
Bueno, generalmente el movimiento religioso está planteado para un público total, para todas las personas meramente interesadas y por lo general apela a lo que es la creencia en la serie de dogmas que está presentando, la serie de enseñanzas que está presentando. Entonces, la religión exotérica, por decirlo así, está fundamentada sobre todo en la creencia, en la fe, para usar el término que nosotros conocemos más. Mientras que lo esotérico no está apelando tanto a la creencia o a la fe, puede o no incluirla. Hay esoterismos en donde el aspecto de la fe puede ser importante, pero el esoterismo va a hacer énfasis sobre todo en el conocimiento directo, experto, experiencial del practicante, de eso que se afirma, y por lo tanto, eso requiere de otro tipo de práctica. No es solamente leer un texto como la Biblia y creer en lo que ahí se dice y luego ponerse a rezar y con fe, digamos, que sería, digamos, nuestro modelo de una religión exotérica, ¿no? Sino que puede tener eso, pero al mismo tiempo va a requerir de otro tipo de elementos y entonces lo esotérico se va a apoyar más bien en este conocimiento directo, intuitivo, como se llamaba antes, gnosis, mientras que la religión exotérica va a apelar sobre todo a la creencia o cree que con la fe ya ese practicante está realizando la mayor parte de su objetivo. Entonces yo ubicaría ahí esa diferencia principal, aparte, digamos, de otro tipo de elementos de índole sociológica y demás, está, digamos, como los movimientos más religiosos, pues van hacia este público mucho más amplio, mucho más total, mientras que los movimientos esotéricos apelan, digamos, a otro tipo de público en función de intereses mucho más específicos, ¿no? Entonces sí hay estas diferencias entre uno y otro. Por eso es que uno de los abordajes contemporáneos que desde la academia se han hecho al esoterismo es el de nuevos movimientos religiosos, con esa etiqueta. Sí, el problema es que los esoterismos no son nuevos movimientos religiosos, en primer lugar, porque no son nuevos, son antiguos. Lo que son nuevos son, en todo caso, las modalidades con que se van presentando. Y luego que se genera ahí una confusión entre esta religiosidad exotérica, llamémosle así, pública, basada en la fe, y lo que puede ser este otro tipo de religiosidad que está más bien planteada en términos de un conocimiento directo. Y curiosamente, esta separación viene desde los primeros siglos de nuestra época. A mí me tocó ahora estar para una conferencia que di justamente sobre esta diferencia entre misticismo y esoterismo, y leer, digamos, a figuras de los primeros siglos de nuestra era vinculadas a la iglesia cristiana como Clemente de Alejandría, Orígenes, y buena parte de las discusiones entre ellos y los gnósticos de su época, ¿no? Tenían que ver con esto, cómo, digamos, los gnósticos paganos apelaban sobre todo a la gnosis directa, al conocimiento directo, y se burlaban, por ejemplo, de los cristianos en términos de que los cristianos hacían mucho énfasis en la fe en Cristo. Y entonces para ellos la fe era, digamos, una actitud muy infantil y que se necesitaba ir más allá de la fe. Entonces esas discusiones, si estamos hablando de los siglos 3 y 4 de nuestra era, ahora con nuevos ingredientes uno los puede ver en la actualidad y a lo largo, digamos, de los siglos, ¿no? Entonces es, a mí por lo menos me llama la atención porque dice uno, bueno, es que como dice el dicho, nada nuevo bajo el sol.
José Ricardo, ¿algún último comentario?
Bueno, agradecer el hecho de que hayan abierto este espacio, que me hayan dado la posibilidad de platicar de estos asuntos. Algo importante, creo yo, para mostrar los nuevos temas de investigación que la academia brinda, aunque no solo la academia, porque este tipo de estudios también se pueden hacer fuera de la academia, pero bueno, en el caso mío, pues está hecho desde la UNAM. Entonces, en este sentido, pues muchas gracias por este foro que me permitieron y ojalá que pueda de alguna manera, en este sentido, interesar al público en estos nuevos estudios y ver al esoterismo no solamente como algo exótico o práctico, sino también como un objeto cultural, que es a mí lo que más me interesa, ¿no? Como un objeto de estudio. Yo no estoy defendiendo o atacando la validez de lo esotérico. Ese no es mi papel como estudioso. Allá cada quien generará su propio vínculo con ese fenómeno esotérico. Yo lo estoy presentando como un historiador del arte puede hablar de la pintura o de la escultura, un historiador del cine hablará del cine, o un historiador de la filosofía podrá hablar de la filosofía. Bueno, yo como lector e historiador de lo esotérico lo veo desde ese punto de vista. No estoy tanto juzgando la calidad moral o intelectual de los esoteristas, etcétera, sino el impacto cultural que ellos han tenido y tienen en las culturas en las que surgen, su interrelación con otros fenómenos de esas culturas como la literatura, la política, la educación, la sexualidad, que ese sería todo un punto muy interesante más adelante de tratar y demás. Entonces, el esoterismo brinda esa posibilidad como objeto cultural y puede resultar también muy interesante para la gente con esta apertura mental y con esta diversidad de intereses. Así que, bueno, muchas gracias.
José Ricardo, muchas gracias a ti. ¿Dónde te encuentra la gente que nos escucha en redes sociales, tu correo? ¿Dónde se pueden comunicar contigo?
Digamos, la forma más fácil es comunicarse al Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ahí hay siempre una secretaria permanente que puede tomar los recados y entonces eventualmente pues yo puedo comunicarme con las personas que me dejen su información y entonces ya sea por medio de Zoom o por medio de una conversación personal que podríamos afinar en mi propio cubículo en el instituto, podemos conversar al respecto. En fin, hay, digamos, todas esas posibilidades, pero pues el primer contacto siempre es a través de esta secretaria que puede tomar, digamos, esa información y se identifica la persona que es el punto que le interesa y a partir de eso entonces podemos generar esta comunicación directa.
Tres de tus libros se encuentran ahí en la librería Bonilla, donde encontramos libros de José Ricardo Chávez y sobre todo lo que a mí me interesa, donde encontramos los cuentos de José Ricardo Chávez.
Bueno, ahí sí se van a encontrar con un enorme problema, porque los libros de cuentos, yo tengo como 5 libros de cuentos, 2 de los cuales han sido publicados aquí en México, pero están agotados. Los cuentos tropigóticos, que los sacó hace muchos años la Universidad Nacional, y Jaguares Góticos, que también fueron publicados aquí por la editorial Umbral, entonces no se van a encontrar. El único libro medianamente accesible en la actualidad está publicado en Costa Rica por la editorial Uruk, que es Gótica Orientalia, que normalmente ahora lo que hacen es con estas ediciones digitales, ahí se pueden conseguir. He visto algunos de los títulos que Uruk se encarga de publicar en Costa Rica. Uruk es quizás la editorial privada más importante en Costa Rica, entonces distribuyen por el resto de Centroamérica, pero sí es un problema. Mi producción literaria, digamos, está focalizada en Costa Rica, en Editorial Uruk o algunos otros títulos por la editorial Costa Rica propiamente. Entonces no son tan fáciles, pero por medio de las ediciones digitales ahora pueden ser leídas algunos de estos títulos. He visto que, por ejemplo, Script, este fondo, tiene lo que es la novela que escribí sobre Eunice Odio, la poeta costarricense que vivió y falleció aquí en México. Entonces es ahí accesible. Entonces, bueno, es parte de lo, digamos, de lo positivo de lo digital, ¿no? Pero para la parte impresa sí está como mucho más complicado. Yo he regalado siempre un ejemplar de mis libros a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas, así que alguien que sea fetichista del papel, como lo soy yo, puede también ahí consultar los libros.
Yo por ello lo instaría a que en algún momento junte sus cuentos para hacer un volumen monstruo, ¿no? Estaría fabuloso.
Mira, me lo han sugerido Suru, como los libros más exitosos. Los cuentos góticos han sido publicados 2 títulos aquí en México, entonces han querido sacarlos, pero pues eso me implicaría como un trabajo. Entonces, como yo no tengo mucho tiempo para el trabajo literario, el poco tiempo que tengo lo dedico más bien a tratar de escribir y sacar material nuevo. Si me pongo a recopilar los títulos antiguos, entonces yo digo, bueno, pues ya salieron, ya los publiqué. Si eso tiene algún mérito, espero que eventualmente, cuando yo ya no esté por aquí o cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Alguien se encargue de sacarlos, de compilarlos y demás. Yo mismo lo haría en otras circunstancias, pero ahora le doy prioridad sobre todo a lo que es escribir o publicar material nuevo, títulos nuevos, ¿no? Está pendiente y sí me gustaría hacer una antología de los cuentos de tema gótico y fantástico. Ya lo he pensado, ya he hecho una selección, pero eso significa ponerme, revisar cada uno de esos materiales, porque bueno, en las ediciones hechas de pronto hay errorcitos que hay que corregir, en fin, todo ese trabajo que significa sacar, aunque sea una reedición, es una reedición que te requiere mucho tiempo y revisión de esos materiales.
Y por lo pronto, recomendarle a nuestros oyentes que consigan el México heterodoxo, la esoterósfera, la Isis modernista, que son una serie de ensayos sumamente interesantes sobre la esotería en México y en América Latina. En Bonilla y en Amazon y en todos lados está, ¿verdad?
Bueno, ojalá que en todos lados, si no en todos, en algunos, ¿no?
Sergio, ¿dónde te encuentran nuestros oyentes en tus redes
Sí,
sociales?
estoy como sergio.roura en Facebook. Nada más me gustaría terminar diciendo que para mí ha sido un placer, un privilegio tener esta charla, sobre todo porque el doctor Chávez es alguien a quien admiro, cuyos trabajos he seguido puntualmente y me resultan a mí una fuente de inspiración y no quiero dejar pasar el momento para darle las gracias por sus aportaciones, sus estudios, rescates, su obra de ficción que siento que ha enseñado a la gente del mundo contemporáneo a leer y a conocer estos fenómenos que pertenecen a la cara oscura de la modernidad. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ti, Sergio. Y bueno, déjame también agregar que yo también estoy muy contento con tu trabajo de investigación, con tus libros sobre la recepción de Poe y de Hoffman aquí en México. Así que tú no cantas mal las rancheras góticas. También aquí estás haciendo tu trabajo y te aseguro que en unos años habrás hecho también un trabajo de investigación y de escritura notable, como ya estos trabajos publicados nos dejan ver. Así que también felicitaciones a ti y solamente te insto a que continúes esta antorcha de temas fantásticos, góticos, esotéricos y demás. No se pierda dentro y fuera de la academia. Y ahí tú tienes un papel muy importante.
Claro que seguiremos por ahí. Muchísimas gracias, doctor.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es una charla cualquier uno. Nuestro correo charlapodcast1 arroba gmail.com y nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Además, los invito a que vean las charlas que sostengo constantemente ahí en la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Los invito a que vean la que tuve con José Ricardo, que es muy interesante y complementa un poco esta charla. Y no me resta más que agradecerles a todos ustedes que nos escuchan en todo el mundo. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos semana a semana. Yo sé que de repente ha sido un poco complicado estas últimas semanas. No ha sido constante el flujo de las entrevistas. Es culpa mía, no es que no haya charlas. Tengo muchas charlas todavía que compartir con ustedes. José Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido una charla, a mi gusto, muy, muy enriquecedora. No sé tú cómo hayas visto. Pero sí quiero extenderte la invitación a que no sea la primera ni sea la única, sino que podamos abrir contigo un espacio constantemente sobre estos temas, que no te distraiga mucho de tus labores de investigador. Y bueno, es esporádicamente, pero seguir charlando contigo porque lo que platicas es bien interesante y luego tendremos que hacer esta parte de esoterismo y sexualidad y demás.
Claro que sí, no. Muchas gracias, Armando. Yo estoy muy contento con este tipo de participación y es un gusto, digamos, participar en este programa con personas como ustedes que, digamos, están interesados y entonces sus preguntas mueven a que uno también reflexione. Y así que no, el agradecido soy yo contigo, Armando, por este espacio, con Sergio en su participación y con el público que se interesa y siga este tipo de iniciativa cultural. Así que es, digamos, un trabajo entre todos. Muchas gracias.
Así es, esto es una charla colectiva, como dices, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por oírnos en donde quiera que estén. Nos escuchamos la próxima semana.